Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí, gracias Iván Raspuela, al calor de la radio y con el nuevo disco de Adele sonando en Mediodía en COPE más Cantabria, 12 grados en la calle. En el estudio un poquito más, porque ya ha entrado Jesús Mazón. ¡Hola!
Y soy como un anticiclón, ¿no? Que trae todo lo bueno, ¿no?
Para mí sí.
Gracias, Cristina.
Los viernes nos hace mucha ilusión, ¿verdad? Jaime del Olmo.
Hola, sí, aquí sigo,
hola, Cristina,
aquí
¿cómo
sigo?
Estáis?
Hola, Jesús. Aquí parcialmente nublado, Cristina. Yo estoy avanzando por Peña Castillo, ¿cómo hace?
Peña Castillo, pensé que me hablabas de Tenerife, como antes te pregunté.
No. Tenerife ni idea, supongo que haga bueno, pero bueno, aquí...
Estoy convencida, bueno, vaya clima que han tenido estas navidades, ¿eh? Bueno, sí. Que pasan 8 minutos de la una y aquí estamos con esos propósitos de... cada comienzo de año. ¿Cuál es el tuyo, querido mío?
Bueno, yo quiero decir una cosa de la que se habla muy poco en este día, siempre, todos los años, y es que se habla muy poco de la depresión post-navideña cuando uno se enfrenta al momento de quitar el árbol de Navidad.
No, Cristina. Nos va a pasar el lunes.
Sí, mucha gente yo creo que lo va a dejar el fin de semana. Pero mira,
yo lo he quitado, ¿eh?
Yo este año...
en cuanto llegue a casa.
Claro, yo este año...
Tengo un espíritu navideño, vamos, por los suelos.
Veréis, este año me he puesto... ¿Os acordáis de Jota, la tienda de Jota?
Sí, hombre. Sí,
que ponía la Navidad maravillosa. Más maravillosa. Sí, bueno, sí. Pues mi casa hace un homenaje a Jota este año. Bueno. Con lo cual, me enfrento a la idea de cómo empiezo a quitar toda la Navidad de mi casa. Y me entra en parraque. Estoy en parraque con mucha ansiedad. Porque digo, ¿pero por dónde empiezo? Cajas. Me tengo que sentar encima de la caja para guardar el árbol que no cierra. O sea, estoy completamente...
Pero te marcas un propósito, como el mío, dejar de fumar.
No, Cristina. Para mí eso es demasiado.
Llevo siete días.
Tienes mucho mérito.
Ya lo sé yo.
Tienes mucho mérito.
Yo
admiro a la gente...
Hace un año no me lo hubiera creído ni loca, de verdad.
Yo soy como Lola Flores. Hay que hacerltodo, pero con método. En vez de fumar 3 cajetillas, 2 diarios.
Que no, que eso de verdad llevaba yo años con ese método que tampoco resultaba, para nada. Dejarme que salude a nuestra buena amiga, vocal del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, psicóloga de cabecera de nuestro programa, con esa consulta donde nos atiende la calle Castilla 6, segundo derecha, creo, que se llama Isabel, Diego Rivas. ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenos días. Muy buenos días.
Estoy oyendo y no sé yo si cambiar el tema de hoy. Fíjate que yo, Jesús, ¿qué debate abriría yo ahí contigo? ¡Qué debate!
¿Por qué? ¿Por qué?
La casa de J me encanta. Pues ¿por qué? Pues porque... Yo me encanta que dentro de los propósitos, que ya que vamos a hablar de ello, mira, lo voy a decir.
Sí, dilo.
Está genial que dentro de los propósitos sea pues el reducir cositas que no nos vienen bien. Está genial y eso siempre es un buen paso.
Sí.
Pero hay ciertas cosas que el éxito, pese a todo, no es dejo la sustancia a medias, en este caso el tabaco, sino sí quiero dejar de fumar, es dejarlo radical, aunque nos cueste y nos comamos las uñitas, que luego todo crece y
vaya
ya está.
Vaya por Dios.
Está genial que fumes poquito. Esto siempre va a ser mucho mejor que lo que hacías antes. Pero si algún día te propones dejar de fumar...
Hay que dejarlo radical.
A cero.
Hay que dejarlo con todo.
Yo te quiero consultar al respecto, otra duda que tengo. Mejor empezar, por ejemplo, hoy, después de las fiestas, quiero decir, porque... bueno, yo lo he hecho el día 1, ¿eh? Acabo de leer, yo no sé si leer o escuchar, que la mayoría que se marca a propósitos de año nuevo dura 7-8 días, que los empieza a incumplir a partir de la semana siguiente de haber empezado. Mira, Jesús me dice que voy a empezar a fumar la semana que viene. Pues no lo voy a hacer.
Y yo estaría ahí para apoyarte.
Ánimo, Cris, ánimo.
A ver, ¿mejor en plenas fiestas o después de ellas? ¿Hay alguna pauta establecida o no? Ahí está la voluntad de cada uno.
Con todos los propósitos es decidir en qué momento voy a tener menos factores que puedan interferir negativamente en mi propósito. Es decir, por ejemplo, con el fumar. Si yo sé que a mí salir a tomar algo y estar en un encuentro social con gente es algo que me propicia que yo me fume un cigarro, pues igual las Navidades, que es un momento en el que nos tenemos que encontrar con gente, no es el mejor momento.
Yeah.
Igual, para ese comienzo, pues puede ser después de Navidades que quizás pausamos un poco todas esas salidas y sea más fácil para mí no tener situaciones que suponen un riesgo para que yo me fume un cigarro, por ejemplo, ¿no? Eso ante ciertas cositas. Luego, lo de empezar después de Navidad, pues las dietas, el deporte, el inglés y todo esto, está genial, pero ¿qué ocurre? Que también nos ponemos una exigencia demasiado elevada.
Yo estoy de acuerdo.
Y no hemos valorado otros factores de más realistas, de decir, oye, yo realmente ahora estoy preparado para hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Con una buena planificación, sin ser estrictos, porque en el momento en que yo me pongo tengo que, adiós. En el momento en el que fallo un poquito, y sobre todo que si un día, pongamos que es una dieta, y un día me como unos bombones, no pasa nada, luego lo voy a seguir haciendo bien. Es decir, tengo permiso para un día poder permitirme un lujo y luego continúo con mi objetivo. No porque un día lo haya hecho mal y así de la toalla.
Perfecto. O sea, que yo que he empezado el día justo después de las campanadas, pues hija, voy por muy buen camino, ¿no?
Cristina,
anímame un poquito. Anímame un poquito. Isabel, anímame un poquito.
Eres una héroe. Eres una héroe. No sé de
yo
todo
no sé
eres.
Si Jaime se habrá marcado un propósito de esos de comienzo de año. A ver, cuéntanos.
Yo siempre tengo una pelea con la báscula, aunque la he escondido estos días de Navidad.
Como yo en el armario,
Navidad.
Claro.
Pero he hecho un poquito los deberes previos a este año 2022. Ya estaba un poquito ahí cuidándome a mi manera desde hace un mes, yo es lo de bajar peso, pero claro, es una lucha infinita, porque siempre en algún momento, ya sea veranito, ya sea navidades, pues que bajas el pistón y, claro. Y no digo que me atiborro, pero vamos, que miro para otro lado casi. Y la báscula la escondo. Yo no sé si esto es al final pan para hoy, hambre para mañana,
no,
nunca
Jaime,
mejor dicho.
Está genial, vale. Está muy bien, Jaime, ¿por qué? Porque durante otro periodo te estás admirando la alimentación, entonces el hecho de que te hayas dado permiso en vacaciones o te des permiso en verano no es malo. ¿Por qué? Porque durante el resto del año sí que procuras hacerlo bien. Entonces, no estás haciéndolo mal, es que es verdad, oye, que hay momentos en los que pues la propia situación me lleva a consumir otro tipo de productos que yo durante el resto del tiempo no los consumo por la dieta que estoy siguiendo y el tipo de alimentación. Hoy, mañana o la semana que viene, tranquilamente vuelves a tu alimentación más pautada y primero paz y después gloria. Seguro, el tema es, no, cuando decimos, no, es que como ya me he relajado en Navidad, no. Hay que volver a decir, pues ya que me he estado esforzando y me he demostrado que puedo hacerlo, devolverse autoeficacia. Y ahí hay éxito con los propósitos.
Uh-huh. Yo quiero... Espera, sí. Jaime, termina.
No, simplemente quería decir si esto es como una carrera de maratón, Isabel, porque claro, lo de adelgazar no es como nos han explicado las dietas de un día para otro, porque pones esa meta ya es como el final y vuelves otra vez a caer en los mismos hábitos de antes. Esto, yo no sé si al final es un propósito de año nuevo o es que cambiar prácticamente de arriba abajo la situación mental de cada persona.
Sí.
Claro.
Yo creo que muchas veces con los propósitos de Año Nuevo, sea cual sea, vuelvo un poco a incidir en lo mismo, ¿no? Que tiene que ver en qué puede ser algo que no me suponga como una exigencia. O sea, tú estás hablando de dieta, yo te hablo de hacer un tipo de alimentación que a ti te haga sentirte bien y que no sientas que vives a dieta, por ejemplo. O sea, que puedas comer saludable, pero sin que digas, pues que el día que no me coma mi plato de verduras y la proteína, pues es que ya lo estoy haciendo mal. No, que pues, o sea, es decir, que cuando nos pongamos objetivos, sea del tipo que sea, que pidamos información, que nos informemos según el objetivo, pues con cada profesional que nos pueda ayudar o con cada sector que nos pueda ayudar y adaptarlo para que no nos suponga un mega esfuerzo, sino decir, oye, yo sé que voy a tener que esforzarme, sé que puedo conseguirlo, poner objetivos pequeñitos y a corto plazo y eso va a facilitar mucho más el éxito.
Vale. Jesús, tenías otra de este tema, porque quiero cambiarla totalmente asunto y nos quedan 4 minutos.
Añadir una reflexión breve en torno a todo lo que estamos hablando. Yo creo, y os habla alguien que es adicto a todo lo que le da placer y que siempre estoy a dieta. Yo desde que nací me puse a dieta nada más nacer. Y que además trabajo en la televisión y que te piden siempre estar muy delgado y todo eso. Yo acepté hace mucho tiempo en mi vida que la vida no nos exige tanto. Que la vida no nos exige que seamos perfectos, que estudiemos 4 horas, que vayamos al gimnasio, que dejemos de fumar, que ahorremos dinero, que invertamos, que tengamos hipoteca, que, por favor, que es mucho más sencillo, que nos relajemos, que aceptemos tal y como somos, que nos cuidemos, obviamente, pero que la vida no nos exige tanto. Oye, y a partir de ahí fui más feliz. La verdad,
pues
las cosas
Jesús,
como son.
Me quedo con esa reflexión tuya de ser flexible y de vivir así y te lo compro. Nada más que añadir. Así es.
Isabel, cambia radicalmente de asunto en relación al tema con el que hemos abierto nuestro programa sobre esa agresión al personal de Valdecilla. este pasado miércoles. Y tú, que estás ahí al pie del cañón, evidentemente en tu consulta como vocal del Colegio de Psicólogos de nuestra región, ¿notas esa crispación?
Sí. La gente, la población, y además ha sido lo más comentado a nivel social durante estas vacaciones, y la gente te lo trasladaba y te lo trasladan en la consulta, la gente está ya desesperada, enfadada, harta, aburrida, cansada. Y sobre todo ha ocurrido lo que yo me estaba temiendo cuando estuvimos hablando hace dos semanas, que se ha producido una habituación. Hay una habituación a los datos COVID, hay una habituación a que nos digan mil personas, soy positivo. Se está produciendo una habituación y eso al final lo que va a hacer es que sea todo, que banalicemos un tema que es sanitario. Y lo que está ocurriendo es que repercute en esa crispación de la gente, en la que el COVID es algo importante, pero luego ya no es importante, es urgente, pero luego ya no es urgente. ¿Qué ha ocurrido ayer en Valdecilla o antes de ayer? Lo primero, la violencia no se justifica con nada y han quedado pues unas personas que han quedado pues a un nivel bastante feo. Y entonces, bueno, pues lo que ha ocurrido con estas personas es que pues han debido considerar que estaban llenos de derechos y se han tomado pues todo por su cuenta. Entonces la gente está muy crispada. Yo creo que hay que tener, yo siempre digo, paciencia. Lo que pasa es que ya estamos cansados de tener paciencia. Entonces yo lo único que pido es que esto termine y que desde Sanidad también intenten pues buscar alguna otra alternativa, que yo sé que constantemente están trabajando en ello, para poder minimizar esa crispación con la tensión sanitaria que ahora mismo la gente siente que hay. Aunque, bueno, yo creo que poco a poco esto se va a ir regulando.
Yo creo que la pandemia nos ha puesto frente a diferentes pruebas que antes existían, pero que las teníamos un poco más dispersadas o camufladas, y yo creo que ha puesto en frente a nosotros la paciencia, la empatía, la sensación de ponernos frente al papel que desempeñan otros. De verdad que la pandemia nos ha puesto a prueba mental en muchas situaciones. ¿Quién nos lo iba a decir?
Eso es cierto. Eres Jesús, ¿verdad? ¿Quién acaba de hablar?
Sí,
Jesús, tienes toda la razón. También yo creo que hay una cosa, y es que la desinformación a veces es lo que hace que nos triste. Si yo llego a Valdecilla y me dicen, mira, ocurre esto, tú tienes una sintomatología leve, estamos saturados y tu tiempo de espera va a ser alto. Lo siento. Si yo llego y ya me informan de eso, ya cambia mi forma de esperar. Cambia, ¿por qué? Porque yo ya sé a lo que me enfrento. Me han dado esa información y no estoy expectante a ver qué puede pasar. Y es una frase muy sencilla, que, oye, yo la dejo ahí, pues alguien me está escuchando y la quiere coger, y puede facilitar el que la gente se enfade menos. Es decir, mira, vienes con esto, hay otras cosas, sé que estás preocupado y se te va a atender, pero vas a tener que esperar un poquito más de lo habitual. De verdad que lo siento, y no es porque no te queramos atender, al revés. O sea, tenemos a todos los sanitarios ahí. Claro. O sea, ahí está todo el sistema sanitario para nosotros, como siempre.
Aquí lo...
Esa breve frase puede, yo creo, que funcionar muy bien.
Aquí lo dejamos. Isabel, como siempre, un placer escucharte en este programa. Un abrazo enorme.
Un abrazo para todos.
Psicóloga con su consulta en la calle Castilla, 6, segundo derecha.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La última hora en Cantabria nos le la acerca de nuevo Santiago Ruiz de Azúa, gracias a Peugeot, a Ramón González y Hermanos en concreto. Es el concesionario oficial Peugeot en la capital del Besaya, que también nos han trasladado una gran noticia, y es que, bueno, en primer lugar quieren agradecer a todos los oyentes de COPE Cantabria que han hecho posible que consigan que Peugeot sea líder, no solo en Cantabria, también en España, por cuarto año consecutivo. Y destacan como marca líder nacional también en venta de turismos y vehículos comerciales. Solo en Torrelavega. Ramón González y Hermanos, concesionario Peugeot oficial, lo están celebrando, ¿eh? Regalando el impuesto de matriculación. Te esperan en la avenida Bilbao 109 en Sierra Pando. Hola de nuevo, Santiago.
Hola, Cristina. Buenos días. Jesús Mazón, feliz año.
Hola, Santi.
Oye, no es broma lo de regalar el impuesto de matriculación porque ha subido un huevo en este 2022. O sea que es una buena promoción.
Se puede decir más alto, pero no más
claro.
Pero
no más
amigo.
Claro, compartimos.
Pero mucho ha subido. Mucho, mucho, mucho. Más.
Estamos en época de postres hechos con huevos y yo creo que es bueno,
necesario.
Muy a tener en cuenta. Bueno, la actualidad del día pasa por ese inicio de la campaña de rebajas. Es una buena época para los comerciantes, esperemos que así sea, aunque los consumidores cada vez optamos más por las compras a través de la red, a través de Internet. De hecho, el 6% aproximadamente, bueno, van a aumentar los contratos temporales en esta época de rebajas entre enero y febrero en un 6%. La mayoría se van a hacer en puestos de trabajo relacionados con el comercio electrónico, como en plataformas de distribución, atención al cliente por teléfono, etcétera, etcétera. Los comerciantes están esperanzados también desde las grandes plataformas de recursos humanos. Esperan que se creen unos 2.500, 2.800 contratos en estos próximos meses aquí en la región. Esto por un lado. Por otro, bueno, vamos a dar consejos a tener en cuenta, como bueno, hemos escuchado, para acudir a comprar con cabeza y con la seguridad que tienen que dar unas rebajas decentes como son en la que nos encontramos. Hay que tener en cuenta, solo voy a decir una cosa, que los consumidores tenemos los mismos derechos tanto en rebajas como fuera de rebajas. O sea que porque unos zapatos cuesten 20 euros menos, no tenemos menos derecho que cuando cuestan 30 euros más. Dicho esto, coronavirus, sigue avanzando la pandemia en la región. Antes prefería fijarme yo en esos dos datos positivos, el descenso en la incidencia acumulada a 7 días, que es pequeño pero es descenso, y el descenso también en el índice de transmisión del virus, que baja del 60% y pico al 52%. Es una bajada importante. A mí me hace pensar, o quiero pensar, que estamos llegando al tope de la ola y que, por lo tanto, en breve entraremos en una etapa llana para después abordar ese descenso. Porque si no es así, la situación, sobre todo en la atención primaria, por lo que os ha contado Óscar Ruiz, que luego recogeremos en los informativos, va a reventar. Las agresiones a los médicos no son algo nuevo, vienen de muy atrás en el tiempo, agresiones físicas también verbales, pero bueno, la situación de cansancio que tenemos los ciudadanos, la impaciencia, el nerviosismo, hace que nuestro comportamiento sea totalmente rechazable. Unas agresiones ante las que hay que tener tolerancia cero, y así lo ha dicho él. Y luego también vamos a hablar de otros asuntos. Por ejemplo, vamos a ver un poquito cómo están los ganaderos en este comienzo de año. Por un lado, el lobo ya ha empezado a atacar, lo contábamos el otro día. Por otro, pues el ministro Garzón no hace más que decir tonterías que perjudican al sector primario en toda España, sí. También aquí en Cantabria, y están muy, pero que muy enfadados con él.
Santiago, os sí. Escuchamos a las
no,
2 y 20,
no te he contado lo del influencer.
Es verdad.
Te lo cuento ahora.
¿Cuándo?
Enseguidita, ahora.
Pero no nos dejes así, pero, por favor. ¿Cómo
bueno,
le influencer?
¿Vas a quedar aquí con nosotros hasta las 2? ¿Ya tenéis el informativo?
Si me dejas 3 minutos, te lo... Luego.
Vale, 3 minutos luego.
Un programa
claro,
entero.
Es que ahora mismo no puedo.
A partir de y media. Me quedo
pero prometido. Prometido. A partir de y media.
Me quedo, venga. Porque en Bemes sabemos de pescado. Disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la rubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, la sardina, suele guapo. ¿Quieres un consejo? Esta semana llévate Lubina. BM, no es lo mismo.
Buen consejo de nuestros profesionales de los supermercados BM. Vamos con ellos a la Dirección General de Tráfico. Nos cuenta cómo se circula a esta hora por las carreteras de Cantabria. Rosa María Salcedo, muy buenas tardes.
Cristina, pues afortunadamente hasta ahora se circula con total normalidad por la red viaria de Cantabria. Tanto en las vías principales como en las secundarias, en ninguna de ellas van a encontrar complicaciones ni importantes retenciones. A pesar de esa normalidad, ya saben, no se confíen y sigan siendo muy prudentes al volante.
Muchas gracias, Rosa María, por esa última hora en las carreteras. Dice la Agencia Estatal de Meteorología, bueno, que además de activar esa alerta naranja en la costa, que se va a mantener también durante la jornada de mañana sábado, las lluvias, las temperaturas mínimas en ascenso, las máximas muy parecidas a las que teníamos ayer, oscilando hoy entre los 7 y los 13 grados. La situación, bueno, pues se repite prácticamente calcada mañana, con esos intervalos nubosos aumentando a nuboso cubierto por la tarde, lluvias débiles y dispersas de madrugada que de nuevo aparecerán por la tarde y hasta el final del día. Con temperaturas que pueden subir un poquito más mañana, estaremos con máximas entre 8 y 15 grados. ¿Qué ocurre el domingo? Pues igual, mira, vamos a tener de nuevo alerta naranja en la costa, así que especial precaución, y también el cielo cubierto con lluvias y chubascos que pueden ser localmente persistentes en el extremo oriental y durante toda la jornada. Y las temperaturas muy similares, pueden llegar incluso a los 17 grados de máxima el domingo en San Vicente de la Barquera. Aquí.
Estoy con inquieto total, claro, con mucha ansiedad.
Pues mira, mira Santi, como le gusta la música de circo, se ha quedado aquí, ¿eh? Se ha quedado aquí con nosotros.
No, no, espera, espera, espera.
No, hombre, todavía no va a contarnos nada.
Pero que no, ahora luego, ah, más cope tarde. Más.
Estoy que
nos
no
tienen que acompañar.
Estoy que parece que he dejado de fumar yo. En vez de tú.
Tú muy mandona, buen carácter. ¿No? Tú muy mandona.
No, 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 no tienes no. Muy buen carácter, ¿sí? Pese a todo, ¿sí? Tienes muy buen carácter.
Ya te lo voy a contar de nuevo. Bueno, que es que tengo entradas para el circo.
Ah, ahora lo entiendo.
Vale,
mira,
claro. Iván, que lo tenía ahí en pauta, pues él ha dicho, venga, música circense aquí, sí, en este tramo final.
¿Cómo están ustedes?
Bien, Jaime. Oye, ¿sois de circo? Sí,
yo me encantaba.
Gusta,
de pequeño, ¿sabes? Era el espectáculo que más, pues, me gustaba de pequeño.
Circo. Sí, sí, sí. Y además el circo de ahora yo creo
es que
es más
mucho,
profesional que el de antes.
Sí, señor. Sí, sí,
ahora es otra cosa.
Ahora sí, es otra cosa. A mí me gusta mucho más. Desde luego el Circo del Sol llegó para revolucionar por completo. Y aquí claro. Tenemos una buena muestra, ¿no? De
tenemos
de
muy
ello.
Buenos artistas y sí. Muy buenos magos, además, y circenses, muy buenos profesionales.
Sí, tenemos un circo precioso, ¿verdad, Jaime?
Sí, sí, tenemos un circo maravilloso.
Ahí
en donde,
el
bueno, esa fue la pregunta de la semana pasada. Sí. Y bueno, pues tenemos esas ganas de que la gente pueda participar en nuestro sorteo y, claro. Y poder disfrutar de esas entradas.
Pues claro que sí, reúne artistas del Circo del Sol y a participantes de talent shows internacionales, los más importantes de todo el mundo. O sea,
bueno.
Fíjate lo que nos podemos encontrar con Buca y Zozo, que son los protagonistas de la historia que se adentra en el misterioso mundo del Mistake, una realidad alternativa llena de personajes y figuras que no van a dejar de sorprender a todo el mundo, para el público familiar. ¿Quieres ir al circo? Pues Jaime
sí,
del Olmo.
Sí,
a ver, venga,
queremos. Venga, vamos a hacer una pregunta doble, porque el otro día era muy fácil.
Venga.
¿De qué día a qué día está el circo en ese parque del Sardinero? Y las funciones, yo creo que también, los horarios de las funciones. Yo creo que con un clic o dos lo pueden tener,
pero claro.
Así que tampoco es muy, muy difícil.
Bueno,
que la
pero
gente
que
participe.
Se le ocurre un poquito. Que sí.
Y venga,
sí.
Los horarios. Y de qué día están.
Vale, 647-100-011. Tengo tres entradas dobles para el circo que tenemos en los campos de Sport, en el parking del Sardinero. Jesús, que hemos tenido poquita propuesta cultural esta Navidad.
Bueno, porque también hemos descansado el sector cultural que bastante año tenemos, ¿no? Hablaremos con dos temas muy interesantes, daremos un paseo por esos locales que están vacíos en Santander y que hay fotografías que le dan contenidos, y también hablaremos con un icono cultural de nuestra ciudad que presenta exposición en la vidriera.
Como Roberto Araya.
Así, ni más ni menos. Don Roberto Araya.
Así, ni más ni menos. Todo esto ya en COPE Más, en el 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, pues vas a escuchar El Espejo de la Iglesia con el delegado de medios de la Diócesis de Santander, con Antonio Arribas.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
A ver, qué tienes a Jesús Mazón, mira, le comiéndose las uñas, de verdad, ¿eh?
Ha dicho influencer, influencer, influencer.
Con todo lo que le gusta a él, a ver, las redes sociales. Y lo bien que lo lleva, por cierto.
A ver qué pasa.
Es que, mira, me viene bien contarlo ahora, porque está Jesús, que es uno de mis grandes gurús de las redes sociales, junto a otra influencer que ambos conocemos.
Sí, María Natal, que un día la invitamos a que venga.
Que seguimos pues muy de cerca, unos más que otros. Bueno, pues leí a Jesús una noticia que me ha llamado mucho la atención, que igual tú, como controlas ese mundo, conoces. Pero hay una influencer...
¡Ay, Dios mío!
Hay una influencer, hay una influencer muy reconocida a nivel internacional... que se está haciendo de oro, ya sabes tú que es una profesión que los chavales jóvenes quieren imitar.
Sí,
claro,
que claro.
Bueno, pues se está haciendo de oro, se llama Stephanie Mato, vendiendo sus flatulencias envasadas en un bote de cristal.
¿Pero tú lo sabías?
Pues sí.
Yo no tenía.
No quiero hablar de esto en el programa, pero mira.
Pero no me sorprende.
1,000 euros el pedo.
Ay, Dios,
mira, de verdad.
1,000 euros el pedo. Es lo que es.
Oye, pues te digo una cosa, es una profesión de futuro porque anda que no hay pedorros.
Hombre.
O sea, que es que me refiero a que hay mucho pedorro.
No, no, y depende de en qué época del año, pues las flatulencias son más fuertes o menos fuertes. Entonces,
claro, pero ¿entendéis que luego haya chavales que digan, pero teniendo estos referentes ahora en las redes sociales, voy a ver yo palo al agua?
Estamos en una sociedad que empieza
absurda.
Muy, pero que muy poderosa.
Pero muy absurda.
Para preocuparme muchísimo.
Para empezar, la palabra influencer habría que analizar. Eso, ¿a quién influye?
Absurdo,
¿de qué influye? ¿Cómo influye? ¿No? O sea, que habría que analizar todo esto.
Bueno, 1,000 euritos el bote.
Vale, déjalo, que no quería yo hablar de este tema,
o sea,
que quiero
que
me cuentes que
era algo mucho más contundente.
Historia.
¿A mi historia?
Sí.
¿Cómo que tu historia?
¿Qué historia?
Tu historia con influencer.
No, pues ya te he dicho antes que yo de influencer no tengo nada. Yo en mi casa influyo, pero fuera de mi casa influyo menos.
¿No?
No
te atrae nada.
No hay manera.
Y como a mí, ¿no?
Mira, hombre, yo creo que hay que estar ahí, Jesús lo sabe. Hay que estar ahí, lo que pasa es que hay que estar ahí de una forma profesional. Casos como esta mujer lo único que hacen es desvirtuar.
Claro.
Un mundo que es muy interesante, que tiene mucha proyección y que puede ser muy interesante para los jóvenes, pero que lo convierten en algo muy banal, muy absurdo y muy de aprovechar el momento porque habrá quien compre esos botes.
Claro,
habrá
no lo
quien
dudes.
Compre esos botes, por desgracia.
En las redes sociales no debemos perder la cabeza, que eso es muy importante. Y no tenemos que estar tan obsesionados con los likes que tenemos o con la gente que nos responde, más que... ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué estás compartiendo? ¿Qué estás haciendo reflexionar? Eso es lo que más deberíamos importar. Da igual que tengas 100, que tengas 1,000, de verdad no pasa nada.
Pero es un
¿qué estás compartiendo?
Que no termina de calar en los
¿qué
jóvenes?
Estás lanzando? ¿Qué estás haciendo que la gente piense? Eso es lo más importante. El resto, ya ahí está cada uno.
Bueno, ahí está su afirmato, ¿eh?
Sí. Bueno, ya te has quedado a gusto, ya lo has dicho.
Sí,
ya
es
está.
Que, mira, va a ser uno de los asuntos seguramente del que más se hable
eso seguro.
Ahora tomando el aperitivo o en la comida. Hoy he escuchado en la COPE que hay una señorita que vende los pedos a 1,000 euros.
Jaime, ¿tienes algo que decir al respecto?
¿Jaime? La base de... Sí, sí, se me escucha,
Ahora sí, ahora sí.
Ah, vale.
Es que estaba diciendo que
hablaba y digo, no me escuchan, porque digo...
Ahora
está
sí.
Diciendo... Sí, vale, ok.
Ahora sí.
Lo que decía Santi, que no es que una tipaja se dedica a envasar pedos al vacío, sino que haya gente que los compre. Y otra historia...
Euros, lo que euros,
sí, bueno,
favor,
sí, como si es 5, o sea, me da igual. Y lo que dice Jesús yo creo que es una batalla perdida. Pues sinceramente, porque es que tú has sido joven como yo, Jesús, y por mucho que te digan lo correcto, lo políticamente correcto,
ojo, pero
tú vas
nunca...
a lo que te entretiene y al final si te entretiene un youtuber haciendo chorradas o jugando
mira,
un juego,
Jaime,
pues es lo que quieres ver.
Todos hemos sido jóvenes y ninguno nos hemos desnudado ni hemos hecho gilipolleces.
Ah, no, pero eso es otra cosa.
Ni hemos hecho no sé qué. No. Que yo veo a la gente que tiene vergüenza o no
que
tiene
que yo hablo
pudor.
De lo educativo, de lo bonito. Es igual que la tele. La tele hay cosas muy interesantes y otro que es pura bazofia.
Completamente.
O telebasura. Entonces, al final es oferta y demanda.
Que en su momento no teníamos las
no
redes sociales.
De.
No había nada
pero
de esto.
Había otras cosas. Había otras cosas.
Os voy a dejar si me dejas, Cristina, un comentario además que a ver cómo se interpreta, ¿eh? Yo que sigo las redes, bueno, pues por cuestiones informativas, pero al final sigues.
Es
sigo Instagram, TikTok,
es malo.
Twitch, lo sigo todo. Puedes ver la fotografía en Instagram más bonita y más espectacular del mundo. Jamás, 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 aunque te cuente una historia terrible, ¿eh? Como la muerte de un... lo que sea, jamás tendrá más likes
que un desnudo,
que un escote en el que se adivinan dos medias peras.
Completamente.
O
un culo.
O un culo.
Ya está.
Nunca,
es así.
Jamás.
Y la gente juega sabiendo
y
que
las,
es eso.
Claro. Las mujeres, las chicas jóvenes que están en las redes sociales lo saben, saben y se aprovechan.
Claro,
y
está.
Luego denuncian lo que denuncian.
Ahí está.
Con lo cual,
ahí está. Cada cual.
Menudo melón acabas de abrir.
Que cada palo aguante su vela,
esto
como decía
para
García.
Una tertulia la próxima semana, compañero. Has dejado aquí un regalito curioso. Bueno, para analizar y debatir en próximos días. Gracias, Santiago.
Hala, adiós. A las 2. Fuera pala, como dice mi sobrina. Hala, fuera pala.
2:23-10, porque la verdad que tengo muchas ganas de que hablemos de esta propuesta cultural, de esta nueva ruta que nos avanzaba Jesús hace unos segunditos, nueva ruta de fotógrafos por los escaparates vacíos.
Sí.
Me encanta, me has mandado un vídeo precioso, de verdad.
Sí.
Con la intención, pues que estas maravillosas fotografías llenen, ¿no?, esos espacios vacíos evidentes en locales que están cerrados, locales comerciales cerrados, en alquiler, en traspaso, lamentablemente, en tiempos francamente complicados para ellos. Se ha elegido una serie de fotógrafos y se ha presentado hace unos días una nueva ruta de lo que se conoce como arte peatonal.
Sí, además, precisamente en este programa nos hacíamos eco hace unos meses de cuando se presentaba la primera ruta de este año pasado, del 2021, y junto además a la gran promotora que tuvo la idea hace ya tiempo de rellenar espacios que estaban vacíos, Cristina y Jaime, y que veías, paseabas por calles míticas, ¿no?, sin irnos muy lejos, además de la COPE, de Rua La Sal, calles céntricas, locales muy, muy conocidos que estaban vacíos, y entonces ella tuvo la idea de llenarlos, de llenar ese espacio con fotografías de gente que está haciendo cosas muy interesantes en Santander. Vamos a saludar a María Vidal, está por ahí, ¿no?
María.
María, buenos días.
Hola. Muy buenos días.
¡Feliz año!
Por atendernos. Igualmente. Gracias por darnos visibilidad un año más al proyecto.
Gracias a ti y a todos los artistas que has elegido en esta nueva ruta, en este nuevo arte peatonal que se ha presentado recientemente, porque la verdad es que nos encanta la propuesta, te lo aseguro, o sea,
muy
preciosa.
Bonita.
Gracias.
De verdad.
En realidad, esta propuesta es paralela a arte peatonal.
Eso es.
Y se titula Paisajes vacíos. Uh-huh. Arte peatonal, hace ya 4 años que lo desarrollamos y las instalaciones se ubican en escaparates vivos de comercios activos.
Abiertos.
Para dinamizar un poco. Eso es. Paisajes vacíos surge a raíz de esa iniciativa.
Vale.
Y lo que hace es dotar de contenido esos espacios oscuros, esos locales que temporalmente están cerrados, pero con el ánimo de poner el foco sobre esos espacios y ayudar a que se ocupen. Uh-huh. Es algo que beneficia tanto al propietario del local como al paseante, como al artista que utiliza esos soportes de cristal como cajas expositivas que se llenan de un relato y de belleza, de arte.
Te tenéis toda la razón del mundo, porque no sé si os pasa a vosotros cuando ves un local cerrado, una persiana o cartones, se vende, yo acelero el paso o no miro y voy más rápido. En cambio, esto te obliga pues a parar, a ir más lentito, a ver y dinamizar un poquito pues todo lo que esté alrededor.
Sí, eso es, son soluciones a problemas urbanos y además, bueno, pues es el paseo artístico, es una manera de facilitar también eso que el artista tenga una comunicación, un diálogo muy directo con personas que pues también a veces no tienen tiempo de ir a un museo o a una galería, ¿no? Por lo tanto, el objetivo es acercar el arte a la calle y a la gente.
Lo que dice Arancha es muy importante ahora, porque no todo el mundo va a una galería de arte, no todo el mundo va a ver una exposición, y a veces eso de ponérselo fácil, de acercarle la cultura a la gente cuando va caminando con el carrito de la compra y de pronto ve una foto y se para y la observa, esa actividad me parece muy interesante. Y es lo que provoca en muchos escaparates que mucha gente, muchos oyentes dirán, ay, pues mira, el otro día vi una foto de una cara y no sabía por qué. Eso es lo que está haciendo Arancha, lo que está haciendo María, ¿no? Hay un grupo de profesionales fantástico, María, de fotógrafos que has elegido además con muy buen tino, con muy buena selección, muy buen casting.
Bueno, con mucha suerte de que hayan aceptado participar. Yo lo primero quiero pues eso, agradecerles a los 18 artistas que han participado este año y también, bueno, a la Concejalía de Comercio, que una vez más nos ha apoyado la iniciativa porque el nivel, la verdad, la calidad de las obras es muy alto, es un regalo para los sentidos,
sí,
el encontrarte con estas piezas, además situadas cada una, intentamos que tenga una ubicación en la que funciona y tiene más potencia, ¿no? Porque como se trata de captar la atención de alguien que va distraído, intentamos provocar y que realmente el lugar en el que esté cada pieza instalada no es por casualidad, sino que está estudiado y intentamos que sea, bueno, es como componer un puzzle, la verdad, muy muy divertido y muy es un proyecto que disfrutamos mucho desarrollándolo. Eso desde María, el proceso de encontrar la ubicación, la pieza adecuada.
Sí.
Yo tengo una duda, María, porque supongo que habrá más obras, más fotógrafos, más artistas y más escaparates vacíos. ¿Cómo se toma la opción y la decisión de tener un número determinado y qué locales se ocupan con estas fotografías?
Bueno, vamos buscando, sobre todo, empezamos buscando las ubicaciones o zonas que nos parecen como más necesitadas, ¿no? Este año tenemos piezas repartidas por todo Santander, empezando desde Menéndez Pelayo, hay otra pieza en Castelar, en la calle Castilla, San Fernando, calle Burgos, Cisneros, Guevara. Es decir, Guevara, por ejemplo, es una calle en la que hemos querido hacer una incidencia especial y hay un local, una manzana entera a final de Guevara, que en la que hemos colocado 6 piezas y realmente pues parece ya el recorrido de una galería casi, porque luego coincide que al otro lado de la calle, en la calle Enseñanza, está la pieza de Miguel Ángel García y al otro lado de la calle se encuentran 2 piezas de Toño Labra, de un artista mexicano, que es la segunda vez que participa en esta edición. Entonces intentamos hacer incidencia en espacios y calles en las que vemos que hay más necesidad porque llevan más tiempo los locales cerrados.
Uh-huh. No, que me preguntan ahora mismo a través del 647-1011 y hasta cuándo vamos a poder disfrutar de esta
seguro,
propuesta.
Cristina.
Yo tampoco.
Sí.
Pues mira, hemos editado unos catálogos también para ayudar a hacer el seguimiento de las piezas que se encuentran en la Cámara de Comercio y en galerías de arte. Entonces es un proyecto que tiene un comienzo, pero no tiene un fin determinado. No ponemos una fecha de cierre.
Cuando se alquilen los locales, les quitamos.
Sí, eso es. Mira, de hecho, parte del éxito por el que este año repetimos la experiencia es que la mayoría de los locales que fueron espacios positivos el año pasado, este año están abiertos. Uh-huh. Entonces, es esa la idea, que sea un proyecto abierto y flexible. También hay piezas que continúan y que se pueden ver desde el año pasado, como en la calle San Fernando, una pieza muy grande al lado de la Viña, una ciudad de Seúl, de Manuel Álvarez Diestro. Entonces, es un proyecto muy flexible y que no tiene fecha de fin. Uh-huh. Los vinilos se mantienen muy bien, cuando hay alguno un poco deteriorado se restauran. Así que,
pues nada, es más que interesante. Sí. Muchos amigos formando parte del grupo, estaremos muy atentos
claro
a este proyecto.
Y ojalá se consiga el objetivo real,
ojalá.
¿No? El de paisajes vacíos, que realmente, bueno, pues quitar esa maravillosa fotografía exactamente cuando el local esté de nuevo con las puertas abiertas. Ojalá. Enhorabuena, de
gracias.
Nuevo.
Gracias,
nos
María.
Encanta esta,
un beso.
Esta ruta por los escaparates vacíos, por esos locales cerrados ahora mismo en Santander, con esa guía que tenemos en la Cámara de Comercio, que nos ha quedado muy claro.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Si mamá se queja cuando camina, si tu hermano hace deporte y necesita plantillas, ¿qué mejor que regalar salud? Estas Navidades en MediMobility tenemos precios especiales para plantillas a medida, además de la más amplia gama de ortopedia y ayudas técnicas. Visítenos en el polígono de Raos o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Camina, camina. cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura.
Seguimos nuestra ruta gastronómica recordándote que en Pedreña, mira, es un buen momento para disfrutar de pescado a la brasa después de todo lo consumido en esta época navideña. Hay que cuidarse un poquito. Visita obligada. Asador El Tronqui, cerca de 30 años ofreciendo con gran maestría esas famosísimas sardinas o el rey de la mesa, que es el besugo a la parrilla. Que
se me hace la boca. A mí.
Yo tengo otra opción para el que no quiera cuidarse tanto, que es que ya que está cerca el fin de semana, vámonos a Somo, a la Alberuca.
Dilo.
Porque es que hacen el mejor cocido montañés solo los fines de semana, así que todos a Somo y también si puedes
vais a poner mora,
un pucherito viene muy bien,
mira,
y
cómo
si no comes
ahora,
nada detrás, pues ni te cuento.
Bueno, yo recomiendo las exquisitas rabas y un vermú preparado también, a hacer el menú completo en la Alberuca.
Bueno, si te apetece un buen menú variado y económico en Santander, visita la cafetería Bedoya. 10 euros de martes a sábado, domingos y festivos. Un gran menú por 16. Están donde siempre, frente al complejo de la Albericia.
Y en el edificio Castilla están las terrazas de Carmen, que nos ofrecen un gran menú peruano por solo 65 euros pareja. Reserva mesa en el 942 35 36 78 y recuerda que los miércoles está cerrado.
Y en el barrio pesquero, ya sabes que te recomendamos disfrutar de la Gruta de José, un restaurante con un diseño espectacular, y vas a saborear pescados y mariscos con la calidad y precio de la nueva gaviota y Casa José.
Y en la zona de vinos de Torrelavega está la Parrilla Lucio, especialistas en la cocina de carnes a la brasa, además de sus famosos caracoles a la montañesa. Llámales para informarte o para reservar al 942 80 70 96.
Y sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso. Gran servicio, amplias instalaciones, maravillosas vistas, y son muchas las opciones que nos ofrece Suso y su gran equipo en el menú.
Y también el restaurante japonés Sushi Som, que está en el nuevo centro comercial Bahía Real de Maliaño, pide el menú Infinity para comer sin límites a un precio único y económico. Apúntalo, Sushi Som.
Es una de mis debilidades musicales. Qué grande, Sting. Dios mío, cómo me gusta. Bueno, que estamos en la recta final, los últimos minutos. Ya tengo aquí a Jesús como ganador de entradas dobles. No voy a decir.
Pensé que era yo. Digo, pero no, ¿cómo que a Jesús con ganador?
A Jesús.
Que van a decir que son que
entradas
que
dobles. Es que no me ha puesto el apellido. Es que tengo un poco de lío porque tengo varios concursado. Nombres en este WhatsApp. Bueno, 647-100-11, porque todavía me queda, bueno, otras dos entradas dobles por ofrecer, regalar a aquel que nos escriba los días que va a estar el circo en el Sardinero y las funciones que todavía quedan.
Los horarios.
Las funciones. Dicho esto, Carlos Fuentes, enhorabuena, también te llevas tú otras dos entradas. Vamos hasta la vidriera de Camargo. Qué
hoy
gran
visitamos,
exposición, ¿no? ¿Verdad? Tenemos ahora también durante unos cuantos días.
Hoy visitamos Camargo y como punto de referencia en Camargo está la vidriera, que es un espacio expositivo a nivel cultural muy importante, con una trayectoria muy importante, que acoge la obra del ni más ni menos icono cultural Roberto Rayo, que presentaba esta exposición hace tan solo unos días, a principios de diciembre. Teníamos muchas ganas de Roberto Rayo, teníamos muchas ganas de disfrutar de su obra y de volver a verle y de volver a sentir esa creación que solamente él tiene y nos ofrece en cada una de exposiciones. Y la verdad es que hoy queríamos saludarle. Está muy activo en redes, le seguimos además viendo las imágenes de la presentación con el vicepresidente y con diferentes autoridades, con la alcaldesa de Camargo también, y muy bien rodeado, pero había muchas ganas de tener una exposición de Roberto Rayo y ya le tenemos por ahí, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco.
Don Roberto.
Don Roberto.
Don Roberto. Hola, ¿cómo estás?
He aparecido, buenos días.
Muy buenos días, feliz año, por cierto.
No, feliz año, ¿verdad? Claro.
Oye, dicen que es tu exposición más íntima, ¿no? Y hasta el 4 de febrero, por cierto, vamos a tener tiempo, que ya me lo están preguntando
opciones,
los oyentes.
Hay opciones.
Sí, bueno, pues está muy bien, yo creo que se inauguró el día 17 y dura hasta el 4 de febrero, pero yo creo que es un tiempo muy bueno porque esos días con tanta fiesta, ya, pues igual ha habido menos afluencia, yo digo, no sé.
No, no te creas, yo creo que al contrario, los días a veces de fiesta, de vacaciones, que mucha gente no sabe qué hacer o qué hacemos con los niños y estas cosas, la gente se acerca a ver otras opciones y a ver a utilidad, ¿no? A ocupar esas tardes, ¿no? O esas mañanas.
¿Y por qué nos han contado esto de la exposición más íntima que planteas en esta Expo de la Vidriera?
Sí, mira, Cristina, yo creo que es un tiempo que pasa a partir del año 20 a mitades, y que es como otra especie de catarsis que realizo en torno a mi vida pasada, ¿no? Un poco dura por una enfermedad que tuve, y cuando pude empezar a pintar en el año 20, pues lo primero que vi era, al salir del hospital, ver a la gente con sus mascarillas y todo el mundo, me impresionó, porque en el hospital no entraba nadie, más que los médicos y enfermeras, ¿no? Estaba prohibida la entrada. Y me sorprendí un poco. Entonces, cuando pude pintar, ya que pude andar bien, o medio bien, recogí una serie de recuerdos de esa visión que tuve de la gente con su máscara y su sombra, ¿no? Y pinté el aislamiento físico de las personas. Después ya me vino otra serie de los recuerdos pasados en el hospital, que se componen cuatro obras, y eso me llevó primero a cambiar la arquitectura interior de la obra, ¿sabéis? Uh-huh. Y me metí en un mundo de círculos que son a veces tangenciales, y había uno que era importante, por eso la exposición se llama Punto de Encuentro. Es un punto donde hay una situación y los demás círculos rotan alrededor de él y están superpuestos sobre otros dos círculos grandes. Pero de un espacio que no acaba en el final del lienzo, del bastidor, sino que se ve la continuidad hacia el infinito. Y sí, como decía Cristina, es una obra que yo creo que es la más íntima de todas las que he realizado, porque es una obra padecida, sufrida, comprendida y desarrollada. Y por eso yo lo llamo esa intimidad que tiene.
Qué bonito.
Lo necesitaba sacar de dentro, supongo, ¿no? Porque esto de la pandemia, sí, que como has dicho, es un hilo infinito, y veremos cuándo acaba, ojalá sea este año, es algo que tenías que sacar de dentro después de esos meses pachuchillo.
Uh-huh. Sí, pues eso ha sido el resultado de la exposición. Estaba dentro y, como decía al principio, es una catarsis la que he realizado,
¿no? No, pero, sí, pero uniendo a la pregunta que te hacía Jaime, es interesante preguntarte a ti cómo te ha afectado la pandemia, porque hay muchos artistas a los que le ha bloqueado a nivel creativo, no han podido hacer nada, y en cambio a otros les ha servido para analizar un poco la situación y para seguir creando. ¿A ti cómo has vivido tú la pandemia, Roberto?
Bueno, pues en un principio mal, porque estaba muy débil, yo había, sí, perdido 12 kilos, pero cuando me he ido recuperando... lo que sí, yo creo que no era crear para satisfaceros en la vista al espectador, ¿no? Para hacer cosas bonitas, agradables, porque me creía que no era el tiempo así. Pero sí tengo la necesidad de expresar mi interior, mi yo, mi ego, mi forma de ser, de estar, durante ese tiempo que coincidió justo con la pandemia, claro. Pero no quise nunca... no era una necesidad para deciros, mira, esto he sentido sobre la pandemia, no. ¿Qué ha hecho el tiempo de la pandemia sobre mí, no?
Bueno, ¿lo has superado, Roberto? Quiero decir, esto como sigue vivo y sigue latente, ¿tu próxima obra, lo que tengas en mente, tiene que ver todavía con este tránsito que estamos sufriendo todos?
No, ya verás. Llegó un momento que había hecho 20 obras y... No, son 20 más. Pero llegó un momento en que dije, aquí hay que terminar. Entonces cogí ya un lienzo, porque la obra generalmente es un de 60 por 80, quitando 4 de un metro por un metro. Y ya cogí uno un poco más grande, de 150 por 150. Uh-huh. Y dije, este es el corazón de la obra. Y sí, el punto ese negro que aparece en muchas de las obras, que lleva la visión hacia él, le cambié por uno blanco donde se reflejan o se ven, hace como de espejo, que se ven a los dos personajes que actúan en la obra, ¿no? Y ya ese punto blanco, o aparentemente blanco que tengo, ya es el que me ha dado la salida para empezar otras cosas.
Bueno.
Ahora estoy en el tránsito de escribir un poco, de recapacitar, pero la obra ya la he apartado completamente. O sea, bueno, punto, ese punto de encuentro ha tenido su final.
Yo tengo muchas ganas de volver a trabajar con Roberto. Ya hace como 2 o 3 años que no hacemos nada juntos. Y yo creo que es momento para plantear cosas, Roberto. Así que te lanzo, como siempre, mi mano para trabajar juntos. Me gustaría mucho.
Muchas gracias, Jesús. Yo siempre esa amistad, tanto contigo como Cristina, con Pablo, pues nos une siempre, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por acordaros de mí, por...
Siempre, por maestro.
¿Cómo no nos vamos a acordar de ti? Bueno, ¿cómo no nos vamos a acordar de ti? Sí.
¿Cómo
es
no?
Es uno de los nombres propios, con mayúsculas, además, duda, de la cultura de nuestra tierra. Oye, qué ganas de pasarnos por allí, que tenemos tiempo.
Iremos,
fíjate,
hasta el 4 de febrero.
Ahora, pues eso, que a se la acaban vidriera. La fiesta, los líos.
Hay que recordar, sí. Hay que recordar para...
En horario de tarde, creo, ¿no?
Horario de
sí,
tarde.
Es horario de tarde, ¿sí?
De 5 a 9... Hasta
de lunes,
viernes, ¿eh?
De lunes a viernes, eso es, ¿no? Eso estamos buscando, porque fines de semana, ¿no?
Además, en la vidriera bueno, no está Paco Pis, nuestro no, amigo
claro,
Paco. Pues
claro,
es
el animador sociocultural. Ay, de Camargo.
Pues hay que ir a ver a Paco.
Hombre, visita obligada. Roberto,
muy
un abrazo
bien,
enorme.
Gracias,
gracias,
un abrazo, gracias a vosotros.
Un abrazo enorme, un beso muy
hasta
grande.
Pronto, un beso,
hasta pronto, ganas maestro. De tenerte por aquí y sentarnos para hablar de su nuevo ojalá proyecto. Bueno, Raquel Bezanilla, enhorabuena, te llevas 2 entradas. Jesús Fuentes Beci, enhorabuena, te llevas 2 entradas. Y también, se me ha quedado por aquí, tuyas son. Ah, Carlos Fuentes, pues también se llevan las 2 entradas. 3 dobles teníamos, enhorabuena, ¿eh? Solamente me tenéis que decir el día, la hora, la que queráis ir, de las funciones que quedan, y pasar por la taquilla a recoger esas invitaciones para disfrutar de la propuesta circense que tenemos en el Sardinero. Por cierto, dice, muy buenas, quiero aprovechar para felicitar a Jesús... Ahora ya me escuchas, porque estás ahí, dale que te pego con tus redes.
Estoy subiendo cosas para Cope. ¿Pero qué me estás diciendo?
¿Ves? Sabía yo que me
por quitar el árbol de Navidad.
No, por la exposición de Gloria Torner.
Ay, qué bien. Cuánto
y
agradezco.
La entrevista que en ella se proyecta.
Lo agradezco.
Dice,
de corazón.
No había tenido ocasión de visitarla hasta estas vacaciones de Navidad y me ha gustado mucho.
Qué
saludos,
bien.
Manuel.
Hasta el 15 de enero también tenemos la Expo de Gloria en la Biblioteca Central. ¿Sí? Y súper contentos porque ha habido una respuesta masiva por parte del público, en Navidades ha aumentado, así que estamos muy contentos
claro
con ese
sí.
Homenaje a Gloria.
¿Cuándo?
Ya en breve.
Eso
ya
te
en breve,
ya, ya
pero no te
leído,
voy a decir
mira,
nada.
Hoy. No,
a finales
te voy a dejar
de,
hoy.
El mes que viene ya lo podemos
¿el mes
decir.
Que viene?
Sí.
¿Tanto me vas a hacer sí. Esperar?
Largo me lo fías.
No, y no voy a ser yo quien lo diga, lo tiene que decir
ya,
Pablo Zuluaga.
Bueno, vale.
Hasta que no lo diga él, aquí ni mutis. Bueno, a ver si me dejan y lo digo yo aquí.
Algo tenemos que arreglar,
algo,
¿eh?
algo
hay que arreglar.
Algo habrá que hacer.
Bueno, claro,
o llamamos a Pablo Zuluaga para que lo diga primero en COPE.
Pues sería
pues muy
maravilloso.
Bien, Jaime, muy bien.
Me haría maravilloso.
Ahí estamos.
Gracias.
Maravilloso. Corporativo, sí señor. En este espacio que patrocina la Sociedad Regional de Cultura lo tiene que contar el vicepresidente,
sin duda,
evidentemente.
Sin duda.
Es que tenemos un nuevo año proyectado ya, el 2022.
Ya hay preparado
uno. Ya hay preparado un nuevo artista que va a ser reconocido. Pues con lo que estamos disfrutando
año,
¿no? Estos últimos años,
año
¿no?
culturalmente y llevará su nombre.
Exposición itinerante que recorrerá es. Varios municipios de Cantabria y aquí lo vamos
y
a ir contando.
A
claro que sí. Creo que nos vamos.
Pues nada, adiós.
A descansar.
Adiós.
Sí. A
oye,
descansar
te
este
veo
fin
estupendo,
de semana.
Te veo
¿sí?
con un carácter estupendo, pese a llevar 7 días sin fumar.
7 días. Bueno.
Tienes mucho mérito,
te digo
Cristina.
Una cosa, que me está mandando Isabel Diego, de verdad, que no la puedo querer más, a nuestra
Isabel
psicóloga
Diego
de cabecera.
Psicóloga.
Sí. Un audio me dice, que, ay, Cris, yo dejé hace 1 año y medio de fumar, vas a poder seguro y te voy a dejar un audio de ayuda.
Ay,
Isabel,
pues
te quiero.
Comparte ese audio,
es
comparte
que
ese audio.
No he podido responderla todavía, gracias Isabel. De verdad, lo voy a necesitar seguro.
Bueno,
Jaime, a descansar este finde, ¿no? Después de tanto
venga.
Atracón y tanto lío.
Sí, a ver el Racing que sorpresa nos da este domingo y a ver si podemos contar el lunes una victoria del equipo
ojalá.
De Blanco.
Venga, lunes más y mejor.
Un beso, adiós.
Que paséis
un abrazo,
estupendo
chicos,
fin de semana.
Gracias.
Y ya sabes que ponemos punto y seguido porque escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Feliz fin de semana.